Agosto vuelve a ser malo para el empleo.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Empiezan ya a recogerse las tumbonas, los chiringuitos funcionan a medio gas, la gente vuelve a las oficinas y se vacían las habitaciones de los hoteles. Esto se deja, como siempre, notar en el empleo. 40.000 personas se van al paro en España en este mes de agosto. La afiliación a la seguridad social cae en 190.000 cotizantes. La vicepresidenta primera del Gobierno dice que este agosto ocurre lo de siempre. Nadia Calviño.
La evolución del mes de agosto ha sido igual o incluso mejor que la que teníamos antes de la pandemia. Confirma una marcha muy positiva del mercado de trabajo a lo largo del ejercicio 2022. Ha sido un ejercicio récord desde el punto de vista de la afiliación a la Seguridad Social, que, como señalaba anteriormente, está por encima de los 20 millones de personas.
Desde la oposición le piden a Moncloa que no esgrima excusas. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP.
Seguimos teniendo el doble de paro de la Unión Europea. Seguimos duplicando la media de paro de la Unión Europea. Hemos tenido un mal mes de junio, un mal mes de julio y hemos destruido 190.000 empleos en agosto.
En nuestra región, 3.254 personas se han quedado sin trabajo y desde la patronal madrileña le piden al Gobierno central que actúe. Mientras los sindicatos piden actuación también, pero para paliar la merma en el poder adquisitivo de los trabajadores. Francisco Aranda, de CEIM, y Marina Prieto, de UGT Madrid.
Por lo tanto, desde CEIM exigimos bajadas de impuestos inmediatas y deflactar el IRPF para generar más renta disponible lo antes posible.
Y fundamentalmente también esa subida del salario mínimo interprofesional que va a ayudar a afrontar con mayor certidumbre a las familias que están en situación de mayor vulnerabilidad por situarse con estos salarios más bajos en el mercado de trabajo a un otoño-invierno que será francamente difícil.
Los que no dejan de trabajar son nuestros políticos. Hoy mitin casi de campaña de Isabel Díaz Ayuso en Alcalá de Henares, acompañada por Alberto Núñez Feijóo y con constantes mensajes en clave electoral.
Estamos ante un gobierno autoritario. Te pliegas a sus ocurrencias o sufres una cadena de insultos y de campañas de desprestigio tremendas. Sus ocurrencias se aprueban por decreto ley para después entregárselas como moneda de cambio a enemigos profesionales de España, como ha ocurrido con el último decreto de la energía.
Y desde la oposición regional, Más Madrid y Partido Socialista se centran en el futuro de los SUAPs, las urgencias de atención primaria. Después de que el gobierno regional anunciara que lo reabre en octubre, desde la izquierda piden que estén operativos ya y que estén operativos con mejoras. Mónica García y Juan Lobato.
Veremos a ver en qué condiciones abrirán los SUAPs, si es que los abren, en octubre. Pero mucho nos tememos que es otra de esas promesas de la señora Ayuso y también mucho me temo que van a hacer esta perversión electoralista de abrirlos cuando estemos cerca de las elecciones para apuntárselo como un tanto, ¿no? Reabrir aquello que ellos mismos cerraron.
A mí con la señora Ayuso me pasa como a Feijóo y es que no me fío. Y no me fío porque ya han pasado casi 30 meses desde que se cerraron los SUAP, pues cada vez que ha habido ruido la presidenta ha dicho lo mismo. No, se van a abrir, mire, ya está bien.
Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Enrique López. El juicio contra los 82 acusados por la muerte de Jimmy empezará a partir del 1 de diciembre.
Lo ha dado a conocer esta mañana el juzgado de lo penal 23 de Madrid. El fiscal pide para los imputados penas de hasta 2 años y medio de prisión por participar en la reyerta en la que falleció el hincha del Deportivo de La Coruña. Ocurrió en los alrededores del antiguo estadio Vicente Calderón en noviembre de 2014.
El Ministerio de Seguridad Social estudia ampliar las cotizaciones de las bases máximas.
La idea del gobierno es que se haga de forma gradual hasta 2025. El ministro José Luis Escrivá asegura que se comenzará a negociar con los agentes sociales.
España tiene una pensión máxima relativamente baja para lo que es la estructura general de pensiones en España y la comparación internacional, y por lo tanto hay margen de subir esa pensión máxima de forma progresiva y gradual.
Preocupación por el vertido de un buque en el estrecho de Gibraltar.
La fuga de aceite ya está llegando hasta las playas, así daba la última hora el alcalde de la línea de la Concepción.
Lo que ha llegado es un vertido que, sinceramente, es para estar preocupado, pero tampoco estamos hablando de que sea ahora mismo una tragedia.
Me explico. Si los trabajos de retirada de los materiales que tiene ahora mismo el barco, que es lo realmente preocupante, siguen al ritmo que están y el barco se deja vacío, pues creo que el primer problema serio se habrá solventado y esto sería un poco los restos de ese escape que hubo.
Fin de semana de fiestas en municipios como Alcorcón o Pozuelo de Alarcón.
Se refuerza la seguridad, sobre todo después de los altercados el pasado fin de semana en Alcalá de Henares. Escuchamos al jefe de la policía local de Alcorcón, Eduardo Marín, y al concejal de seguridad de Pozuelo, Pablo Gil.
30% más de efectivos que ha habido otros años. Va a haber controles de acceso en todo el recinto ferial. Va a estar vallado, con lo cual todo el mundo que entre al recinto ferial va a tener que pasar por esos controles de acceso.
Prevenir, evitarnos, el primer objetivo. Tendremos mucho personal dentro de del ferial, de paisano, para que también pueda actuar de forma rápida.
Y nos falta por hablar de deporte y del cierre del mercado de fichajes, Carlos Rodríguez.
Sí, se cerró con muy pocos movimientos en los equipos madrileños. De hecho, Real Madrid y Atleti sin novedades de última hora. El Getafe cerró al lateral izquierdo francés procedente del Marsella, Jordan Amavi. Y el Rayo fue el gran animador de la noche, con un intento final casi a la desesperada por traer a Raúl de Tomás. El presidente rayista, Raúl Martín Presa, ya de madrugada confirmaba que finalmente no hubo acuerdo entre todas las partes.
Era, yo creo, que algo que nos ilusionaba a todos, la vuelta de Raúl de Tomás. Él también quería venir, pero al final, como todas negociaciones, pues hay veces que no se concluyen, ¿no? Se ha intentado por todos los medios y hemos puesto los máximos de los esfuerzos por intentar hacer una operación muy, muy complicada y hemos estado cerca, pero al final, no hemos terminado de acercar todas las posturas.
Estamos ya en la previa de la cuarta jornada de Liga con grandes partidos. Mañana 4 y cuarto, Bernabéu, Real Madrid, Betis. Ancelotti tiene disponibles a todos sus futbolistas más importantes. A las 6:30 en San Sebastián, Real Sociedad Atlético de Madrid, sin Savic, lesionado y con la duda de Lemar. Y a las 9:00 PM, Sevilla, Barcelona. Para el domingo quedarán en los Osasuna, Rayo y el Valencia, Getafe. Y en el Open de Estados Unidos, tenis, Nadal derrotó a Fognini, Alcaraz a Coria y Muguruza a Furubirtova. Los tres están ya en tercera ronda.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos con ese tráfico de viernes. Lo primero, el tráfico en las carreteras regionales. Conectamos con la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de dos alcances que están dificultando el tráfico en el enlace de la M40 con la A1 a la altura de Las Tablas y también en la entrada a Madrid en la A2, en la zona de Coslada, justo en el carril de acceso a la M40, van a encontrar dos vehículos accidentados. Al margen de estos alcances, también van a encontrar ya dificultad en la salida de la capital, especialmente en la carretera de Valencia, en la A3 a su paso por Rivas y en la M50 Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña, la A6.
Y echamos un vistazo también al tráfico en las calles de la gran ciudad. Pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos de momento una hora punta suave, no tenemos que destacar complicaciones, pero observamos que poco a poco aumenta el tráfico, sobre todo en recorridos por la B30, si hablamos de esta vía de distribución importante, en las cercanías al puente de Vallecas y en la zona del puente de Ventas. También hay algo más de actividad que se reparte por vías de distribución del interior, como José Abascal, la zona de la calle Prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo, y recordamos que en el Paseo de la Castellana hay obras que estrechan la calzada en ambos sentidos a la altura de la Plaza de Lima. Por lo tanto, atención a este punto.
No hay problemas ahora mismo que debamos reseñar en los servicios públicos de transporte. 2:08, tiempo para hablar del tiempo. Antonio López estaba aquí hace un momento mirando por la ventana. No sé si nos espera alguna sorpresa, creo que no, ¿no?
No, lo único, ya veíamos cómo el viento se iba activando, viento de suroeste, que nos está aliviando estos días de calor. Hoy se esperan máximas en el entorno de los 31 grados, ya estamos más cerca de los 30 que de los 35 o 40 como buena parte del verano, y lo mejor de todo es que ya empezamos a notar esas noches, madrugadas más frescas, hoy mínima en la capital en el entorno de los 19 grados, y prácticamente esta situación de calor muy soportable, muy llevadero y noches fresquitas se va a mantener.
Sí, va a ser la constante en estos primeros días de septiembre, ¿no?
Así es, primer fin de semana de septiembre con máximas no más allá de los 29 grados y mínimas que van a oscilar entre los 17 y 18 grados. Seguirá soplando ese viento de suroeste y de poniente que nos va a generar una sensación térmica todavía de verano, pero mucho más suave.
Bueno, pues aprovechemos lo que quede de verano y aprovechemos lo que nos queda de informativo. Noticias 14 horas en Onda Madrid, la radio pública de los madrileños. Quique Viso, la técnica, Patricia Fernández produciendo.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro. Esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People. Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy viernes, el partido de la Onda vuelve a Butarque. Desde las 9 menos 5 de la noche, el Leganés recibe en casa al Eibar con el deseo de poder celebrar la primera victoria de la temporada ante su público. Lo podrás escuchar en el 106 de la FM. Los pepineros son el único equipo madrileño en segunda y ahora mismo el sueño del ascenso sigue vivo.
Sonido Onda Madrid. Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Llevamos una semana arrancando el curso político que va a derivar en comicios regionales y nacionales. Hoy el PP de Madrid ha organizado un acto en Alcalá, feudo socialista, con la presidenta Ayuso y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Un acto que destilaba completamente el aroma de un mitin de campaña y en el que ha recibido un espaldarazo el alcalde Almeida, Begoña Alarcón.
Sí, buenas tardes. El Partido Popular de Madrid arranca su curso político en clave electoral, terminando de designar a los candidatos municipales todavía, pero con un mensaje claro: Madrid no acepta el autoritarismo de Pedro Sánchez. Madrid se rebela, ha dicho Isabel Díaz Ayuso.
Estamos ante un gobierno autoritario. Te pliegas a sus ocurrencias o sufres una cadena de insultos y de campañas de desprestigio tremendas. Aunque sus ocurrencias tengan detrás a un comité de expertos que no existe, aunque esas ocurrencias sean arbitrarias y perjudiquen la prosperidad y la unidad de todos los españoles, sus ocurrencias se aprueban por decreto ley para después entregárselas como moneda de cambio a enemigos profesionales de España, como ha ocurrido con el último decreto de la energía.
Haciendo tándem con Alberto Núñez Feijóo, que hoy ha estado en Alcalá de Henares como madrileño más censado y militante del Partido Popular de Madrid, es la segunda vez que Ayuso y Feijóo coinciden públicamente, mostrando la buena sintonía entre ambos. Díaz Ayuso le agradece el gesto. El Partido Popular de Madrid no defraudará.
Es todo un honor empezar este curso político contigo, hacerlo de nuevo tras acompañarte la semana pasada en Cotobade. Esta es tu casa, este es tu equipo. Madrid es pieza clave cuando las cosas se complican en España y la Comunidad de Madrid va a volver a ser ese motor que impulse al Partido Popular.
El Partido Popular de Madrid va mejor que nunca, ha alabado Feijóo, que felicita a Díaz Ayuso por ello. Le ve con ganas, con ilusión y le ve un partido ganador, incluso de mayorías absolutas.
Ya sabéis que sois el partido que más se parece a Madrid. Lo lleváis siendo durante décadas. Y vamos a volver a demostrarlo. ¿Por qué? Porque trabajáis más que nadie. Porque vais a salir a patear cada barrio y a pelear cada voto. Porque vais a salir a ganar donde ganábamos siempre. Y vais a salir a ganar donde ganábamos y en las últimas no ganamos.
Según Feijóo, no hay diferencias entre ambos líderes, solo las que quiera ver la izquierda.
También Más Madrid o el Partido Socialista han tenido actos hoy. Los SUAPs, los centros de urgencia de los centros de salud, vuelven a la pugna política. Mónica García pide su inmediata reapertura con mejoras asistenciales. Los socialistas también. Y ninguno se fía de los sucesivos anuncios del gobierno sobre su puesta en funcionamiento. El último hacía alusión a octubre, Pepe Frutos.
Sí, la oposición ha iniciado el curso político insistiendo en la puesta en funcionamiento de todos los servicios de urgencias no hospitalarios. Más Madrid no se fía de las intenciones intenciones de reapertura en octubre y ha registrado una iniciativa en la Asamblea. Además de que funcionen inmediatamente los 37 swaps, pide más dotaciones en sistemas de radiología y ecografía. Mónica García.
Veremos a ver en qué condiciones abrirán los swaps, si es que los abren, en octubre, pero mucho nos tememos que es otra de esas promesas de la señora Ayuso, y también mucho me temo que van a hacer esta perversión electoralista de abrirlos cuando estemos cerca de las elecciones para apuntárselo como un tanto, ¿no? Reabrir aquello que ellos mismos cerraron.
El socialista Juan Lobato se refería también al asunto. Tampoco se fía de los anuncios de Ayuso y de su gobierno.
A mí con la señora Ayuso me pasa como a Feijó, y es que no me fío. Y no me fío porque ya han pasado casi 30 meses desde que se cerraron los swap, y cada vez que ha habido movilizaciones, ha habido problemas, yo he visitado más de 15 swap este mismo verano, pues cada vez que ha habido ruido la presidenta ha dicho lo mismo, no, se van a abrir, mire, ya está bien.
Lo decía en la estación de cercanías de Atocha. Allí ha vuelto a reclamar a la presidenta que incremente el descuento en el Metrobús de 10 viajes y que propicie abonos mensuales gratuitos.
Más de 500 infraviviendas, muchas de ellas narcochabolas, han desaparecido de la capital en estos 3 años. Asentamientos ilegales donde se vende droga o se ejerce la prostitución. Hoy lo hemos podido comprobar en Villaverde Alto, junto al polígono industrial. La vicealcaldesa Villacís ha sido testigo de cómo se desmantela y limpia la zona. Y ahí ha estado también Mar García.
Lo que hemos visto junto a la estación de tren, cartones y chapas rodeadas de basura y muebles viejos, primero desalojar a las 19 personas que viven allí, luego derribar y ya limpiar.
Y lo siguiente que estamos haciendo es retirando las chabolas y vamos a proceder a la limpieza y al vallado de la zona para que no se vuelva a producir.
Delante de estas narcochabolas en Villaverde lo ha ido explicando la vicealcaldesa Villacís mientras se busca evitar que sea un asentamiento nómada. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
Si se mueven de un sitio a otro, es decir, la importancia en los asentamientos ilegales no es tirar la chabola, la importancia en los asentamientos ilegales es la actuación social.
Y todo bajo la atenta mirada de los trabajadores del polígono.
Yo droga no, yo prostitución sobre todo. Y a cualquier hora del día.
Están por la calle, están por las carreteras y demás.
Yo vine a hacer una entrevista aquí al trabajo, aquí atrás, y una prostituta me dijo que me la quería chupar y dije que no, porque yo tenía una entrevista de trabajo y no me apetecía tampoco, no quería. Tampoco me iba a dejar y me fui.
Y menudeo había, de hecho hay, pero hay.
En Villaverde, 15 actuaciones para desmantelar asentamientos ilegales. En Madrid las cifras crecen. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Más de 500 chabolas, 177 asentamientos los que hemos conseguido eliminar, y esto es importante porque también se hace con el trabajo de SAMU Social.
Habrá cámaras de videovigilancia donde se puedan instalar, por ejemplo, en el polígono Marconi.
Ya están funcionando las nuevas patrullas antipintadas del ayuntamiento. Estos borradores de grafitis componen 12 equipos que actúan tras la llamada de los vecinos. Hoy hemos visto de cerca cómo trabaja Loli Jurado.
Ataviados con monos blancos y mascarillas, sus armas, cepillos y pistolas de agua a presión. Su objetivo, eliminar los restos vandálicos de los sprays en paredes, superficies metálicas y metacrilatos, donde antes no llegaba este servicio municipal. Acuden a la llamada de los vecinos afectados. Son las nuevas patrullas antigrafitis. Víctor Sarabia, responsable del área de limpieza del Ayuntamiento de Madrid.
Es un total de 55 personas, 49 equipos, de esos 49, 12 son para atender avisos a los vecinos en un tiempo inferior a 7 días desde que se produce el aviso. El resto de equipos van recorriendo las calles en una serie de sectores planificados y en función del barrio y del distrito tienen unas frecuencias que van desde los 25 días, 45 o 60 días en función de la incidencia que tienen los barrios.
Primero decapante, luego cepillo y por último agua a presión, y así hasta 42.000 intervenciones al año, que dejan además casi 200 denuncias. Vándalos que deben pagar una multa que puede llegar incluso a los 3.000 euros.
Operación contra el narcotráfico en Madrid. La Policía Nacional ha puesto fin a las actividades de un grupo que metía droga en la península a través de Algeciras, la almacenaba en nuestra comunidad y luego la mandaba a Ibiza. En Torrejón se han hecho hasta 8 registros, Eva Prat.
Los narcotraficantes importaban grandes cantidades de droga desde el extranjero a través de diferentes puertos españoles, como el de Algeciras. Una vez en territorio nacional, trasladaban esa droga a Madrid y luego la redirigían a Ibiza. Beatriz Casabán, portavoz de Policía Nacional.
Los miembros de este entramado criminal empleaban vehículos caleteados y se servían de servicios de paquetería para realizar el traslado de la droga. Disponían de numerosos chalets, naves, trasteros y pisos, donde albergaban importantes plantaciones grandes cantidades de sustancias, así como mucho dinero en efectivo.
La policía practicó de manera simultánea 32 entradas y registros, 17 de ellos en Madrid. Los agentes se incautaron de 50 kilogramos de cocaína, 143 de hachís, 46 de marihuana, 38 de cogollos y otras drogas sintéticas, además de heroína y sustancias de corte. También encontraron 347.000 euros en efectivo y fueron aprehendidas una veintena de coches y armas de varios tipos, incluidos puños americanos. A veces la droga estaba escondida en frutas y en coches caleteados.
Se ha logrado la incautación de cargamentos de cocaína escondidos en piñas. Además, también el pasado mes de agosto se incautaron 13 kilogramos de cocaína que estaban escondidos en un vehículo con doble fondo a su llegada en ferry a Ibiza.
Más de 300 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, también en colaboración con aduanas, han participado en este dispositivo que concluyó el pasado 24 de agosto con la detención de 42 personas, 16 de ellas en Madrid, 8 concretamente en la localidad de Torrejón.
Después de lo ocurrido en las fiestas de Alcalá de Henares y lo vivido en otros festejos regionales en años precedentes, los municipios refuerzan la seguridad para evitar episodios similares de trifulcas y de batallas campales. La Semana Grande arranca este viernes en varias localidades, una de ellas es Pozuelo, donde se han intensificado los controles, habilitado cámaras y destacado a más agentes, Julio César Cobos.
Una semana de fiestas desde mañana sábado, donde se quiere prevenir y adelantarse a posibles disturbios. El precedente es Alcalá de Henares y los graves desórdenes que ya se produjeron en Pozuelo en 2009, cuando 200 jóvenes provocaron altercados. El concejal de seguridad, Pablo Gil, defiende una consigna.
Prevenir, evitarlos, el primer objetivo. Tendremos mucho personal dentro de del ferial, del paisano, para que también pueda actuar de forma rápida.
Hasta 130 agentes se encargarán de la seguridad en las fiestas de Pozuelo. Se van a instalar cámaras de videovigilancia y focos de iluminación adicional en la zona ferial. Se quiere proteger sobremanera el centro de Pozuelo y su recinto ferial.
Un dispositivo donde vamos a estar muy encima de las fiestas, donde vamos a estar haciendo controles para evitar que la gente que venga de fuera no quiera venir a pasárselo bien. Controlaremos mucho los accesos al recinto ferial, un recinto ferial que está cerrado, y vamos a controlarlos para que no entren botellas ni ningún elemento metálico, con el fin ese de que sean seguros.
Hasta perros policías para evitar las drogas. Se recomienda utilizar el transporte público, evitar el coche y no entorpecer salidas de emergencia. Habrá 6 encierros taurinos, se prohíbe maltratar a las reses y una edad mínima de 16 años para poder participar.
En Arganda del Rey han establecido un protocolo para evitar agresiones sexuales y sumisiones químicas después de que una joven denunciase haber sido pinchada durante la discomóvil del pasado sábado. Jaime Moya.
El ayuntamiento considera inadmisible el intento de someter químicamente a una joven del municipio. El alcalde, Guillermo Ita, ha manifestado su condena a este tipo de actos y advierte a los posibles agresores.
El pinchar a una mujer, aunque simplemente sea con una aguja o con un alfiler, es constitutivo de delito. La policía local, la Guardia Civil, le perseguirá y buscará que se le condene de la forma adecuada.
Para evitar más agresiones, el ayuntamiento ha establecido un protocolo que implica a los cuerpos de seguridad y al personal sanitario.
En caso de que sospechen que alguien las ha pinchado, lo único que tienen que hacer es dirigirse rápidamente a cualquier cuerpo o fuerza de seguridad. Entrará a funcionar el protocolo que tiene la consideración sanitaria de comprobar qué ha ocurrido.
El protocolo está ya preparado para que las fiestas sean más seguras para todas las argandeñas.
Más allá de la preocupación por la seguridad, no podemos obviar el componente básico de estas fiestas, la diversión. Además de Pozuelo de Alarcón o Arganda, otros municipios madrileños como Alcorcón comienzan este fin de semana sus festejos patronales y en San Sebastián de los Reyes las despiden las fiestas con varias actuaciones musicales de postín. Repasamos la oferta de ocio con Luis Mínguez.
Muy variado el programa de las fiestas de Alcorcón, que se alargan hasta el domingo 11. El recinto ferial se abre esta tarde. La alcaldesa Natalia de Andrés anticipaba en nuestro Buenos Días Madrid las primeras actividades.
Hoy empezamos con un festival para mayores, aquí en la Plaza de Reyes de España. Pero mañana tenemos ya el pregón de las fiestas, que además tenemos el gran honor de que ese pregón lo de la Escuela Municipal de Música Manuel de Falla, una escuela municipal de música que cumple 40 años.
Pendiente, con el corazón pendiente.
José Mercé estará mañana noche en el Auditorio Paco de Lucía y a lo largo de la semana se dejarán ver en Alcorcón, Tansugueiras, Omar Montes, La Frontera, M-Clan y otros. También Pozuelo de Alarcón comienza sus fiestas. El exfutbolista y vecino David Villa leerá mañana el pregón, al que seguirá las actuaciones de Nil Moliner y Siempre Así. Habrá encierros en Pozuelo desde el lunes y los hay también en Arganda, donde esta próxima madrugada hay ya un festival de música electrónica con DJ Nano y otros. Mañana, tras el pregón gratis en la Plaza de la Constitución... No hay ni que presentarles Camela. Y aún tenemos más, David. En San Sebastián de los Reyes se acerca ya El Pobre de Mí, pero mañana estará Ana Mena en el Anfiteatro Municipal, gratis hasta completar aforo, y el domingo a mediodía, Mikel Erentzun.
Música por la noche y música por las mañanas. Mucho rock and roll en el séptimo encierro de San Sebastián de los Reyes, en el que ha habido 7 heridos, 2 de ellos con pronóstico reservado, y sobre todo muchas volteretas, caídas, revolcones. ¿Qué sabemos hasta ahora de los heridos, Patricia Cristóbal?
Pues de los 7 heridos que se han registrado, 2 tienen pronóstico reservado tras haber sufrido fuertes golpes de los toros, uno por traumatismo en la cabeza y otro por una herida de un asta en la pierna que no ha penetrado la piel. Eso sí, ambos han sido derivados al Hospital Infanta Sofía para que se les realicen radiografías y otras pruebas que permitan valorar la gravedad de sus lesiones. El balance de los heridos lo hace el portavoz de Protección Civil, Pedro Martínez.
7 asistencias, traumatismos, hay un traumatismo craneocefálico, un golpe en la cabeza y un traumatismo fuerte producido por un barretazo en una pierna. El resto ha sido ya dado de alta.
Pero sí, lo más destacado de esta carrera es que ha sido la más peligrosa de lo que va de fiestas. De hecho, el organizador del encierro, Miguel Moreno, afirma que las imágenes que nos ha dejado se parecen más a las de hace 20 años.
Ha sido un encierro, digamos, de hace 20 años, de lo que se veía aquí en San Sebastián de los Reyes. Toros por delante, con mucho, mucho rock and roll, porque había toros por delante, ha habido volteretas, ha habido riego.
El resto de incidentes han sido frutos de caídas llamativas a lo largo de toda la manga del encierro de 820 metros, pero todos los lesionados han sido ya dados de alta. Esta vez ha habido 3.200 asistentes y 1.300 corredores, pero se espera que a lo largo del fin de semana esa cifra vaya creciendo.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:26, lo decíamos al comienzo de este informativo, el paro sube en Madrid este agosto, 3.254 personas más sin trabajo. El Ejecutivo madrileño quita hierro al dato y defiende que en el último año el desempleo se ha reducido en la región un 25%, Raquel Ruiz.
Sí, el Gobierno regional resta importancia a la subida registrada en Madrid. Según argumenta el consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti, esta subida es la más baja en un mes de agosto durante los últimos años y pone el foco en el contexto nacional.
El dato de 40.000 parados más en toda España, de destrucción de 180.000 empleos, es algo que nos debe preocupar y que muestra que las políticas que se están haciendo desde el gobierno de Pedro Sánchez son políticas equivocadas, son políticas que conducen al paro y que conducen a la crisis económica.
También desde la Confederación Empresarial de Madrid, su portavoz Francisco Aranda mira al gobierno central para exigir medidas que pongan freno a este incremento.
Por lo tanto, desde CEIM exigimos bajadas de impuestos inmediatas y deflactar el IRPF para generar más renta disponible lo antes posible.
Y reformas también exigen los sindicatos, pero para paliar la falta de poder adquisitivo de los trabajadores madrileños. Marina Prieto es la secretaria general de UGT Madrid.
Y fundamentalmente también esa subida del salario mínimo interprofesional que va a ayudar a afrontar con mayor certidumbre a las familias que están en situación de mayor vulnerabilidad por situarse con estos salarios más bajos en el mercado de trabajo a un otoño-invierno que será francamente difícil.
Aquí en Madrid la pérdida de empleos en agosto ha afectado principalmente a las mujeres y a los trabajadores del sector servicios.
Los datos nacionales tampoco son buenos. Agosto siempre es un mes complicado en este aspecto, con la destrucción de empleos del sector servicios. El paro sube en España en 40.000 personas, Raquel.
No hay excusas para los malos datos registrados en este mes de agosto, lo dice el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo.
El tercer peor agosto desde el año 2008. Por eso, el gobierno debería de preocuparse más por el paro y menos por manifestarse contra los trabajadores que son capaces de mantener sus empresas en pie.
En el gobierno, sin embargo, se recuerda que agosto es históricamente un mal mes para la creación de empleo. Lo importante, según la vicepresidenta económica Nadia Calviño, es la tendencia de este último año.
La evolución del mes de agosto ha sido igual o incluso mejor que la que teníamos antes de la pandemia. Confirma una marcha muy positiva del mercado de trabajo a lo largo del ejercicio 2022. Ha sido un ejercicio récord desde el punto de vista de la afiliación a la Seguridad Social, que, como señalaba anteriormente, está por encima de los 20 millones de personas.
En esta evolución, el Gobierno destaca el incremento de empleos registrados en el sector juvenil y el aumento de contratación indefinida.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha presidido hoy la primera reunión de expertos encargados de proponer la subida del salario mínimo interprofesional. Esa subida será efectiva para el 2023 y la ministra confía en que los empresarios cambien de postura y participen en la negociación. Hoy el cruce de acusaciones ha continuado después de que los empresarios aseguraran que ellos no se han levantado de la mesa. Esto decía la vicepresidenta.
Es una evidencia que se han levantado de la mesa desde el 5 de mayo y vuelvo a decirles que vuelvan a la mesa y sean capaces de llegar a un acuerdo salarial entre la COE, la CEPYME y, por supuesto, los sindicatos.
Y más de política y economía, el Gobierno no ha aclarado el giro respecto a la bajada del IVA del gas y ha negado que haya secundado la idea del PP. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al Ejecutivo que copie el resto de sus medidas. Flor Carazo.
El Gobierno ha evitado explicar cómo se produjo el cambio de posición sobre el IVA del gas, pero ha rechazado que se haya secundado la medida de los populares, a los que ha acusado de no tener propuestas para reducir el consumo energético. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha justificado la bajada del impuesto por la llegada del invierno.
Seamos serios. Una propuesta no es conseguir un titular de un periódico. Es analizar con rigor una medida, ver su viabilidad, ver cuál es el impacto que tiene en recaudación, ver sus efectos y a partir de ahí tomar una decisión. Y el Gobierno de España ha decidido que ahora, de cara al invierno, de cara a la factura que vendrá del gas, es el momento idóneo para tomar esa decisión.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a felicitar a Sánchez por la rectificación y le ha animado a seguir copiando sus propuestas.
El presidente Sánchez ya tiene un nuevo capítulo del manual de resistencia. Hay que reconocer que este capítulo debemos de leerlo, porque no lo ha escrito él, lo hemos escrito nosotros. Ahora bien, yo le pido al presidente Sánchez que, dado que le ha salido bien esta, copiando a la medida del Partido Popular, que lo haga más a menudo.
Feijóo ha lamentado que el día anterior al anuncio de la bajada del IVA los ministros descalificaran la medida y ahora no hayan salido a criticar el giro dado por el presidente del Gobierno. Cree que los ministros no se enteran de los planes de Sánchez.
Fiebre por el abono mensual de transportes tras la rebaja del 50% en su precio. Hoy la comunidad ha hecho balance de las primeras horas en marcha del descuento y las ventas se han disparado, Alejandro Coloma.
Madrid multiplica por 10 la venta de abono transportes tras la entrada en vigor de la rebaja. Solo este jueves se hicieron 25.000 nuevas recargas de abonos de metro. En los últimos 10 días se adquirieron 350.000 tarjetas. Además, solo ayer hubo 500.000 viajeros más que el día anterior y se recargaron más tarjetas que en todo septiembre de 2019. El consejero de Transportes, David Pérez, señala que mantendrán esta subvención con un presupuesto de más de 1.200 millones de euros.
Nosotros continuaremos con nuestra subvención porque creemos que es muy importante que la apuesta por el transporte público sea constante, permanente y duradera en el tiempo para que haya una estabilidad y sepan los ciudadanos también con unas economías domésticas que tienen que echar cuentas sobre cuánto les va a costar el transporte, sepan a qué atenerse, ¿no?
Con la subida de la electricidad, la red de metro también está siendo azotada, triplicando el precio anual del consumo y el consejero pide ayuda al gobierno.
Aquello fue una emergencia sanitaria, ahora tenemos una emergencia energética. Por tanto, lo que nosotros venimos reclamando, pero no solo Madrid, lo reclamamos todas las comunidades autónomas. Nosotros hemos firmado una carta diciendo que se necesita en este momento una medida extraordinaria porque el gasto de la electricidad ha pasado de ser aquí en metro, por ejemplo, 50 millones al año. Durante todos los años superamos los 150 millones solamente de electricidad.
Con el peso de estas subidas de electricidad, Pérez dice que siempre ha abogado por el ahorro energético y que se han ido tomando medidas durante más de una década para un consumo menor de electricidad.
Queda menos de una semana para que vuelva el cole. 8 millones de alumnos de enseñanzas no universitarias van a retornar a las aulas y este año llenar la mochila es más caro. Muchas familias están ahora a la caza de todo el material a última hora y se están llevando sustos al ver los precios. Quique Díaz.
Las familias afrontan la vuelta al cole con cierta preocupación. El curso escolar arranca la próxima semana y los gastos, comparados con años anteriores, se han disparado debido a la inflación. Se estima que el incremento oscile entre 200 y los 250 euros, de ahí que sean muchos los que hayan decantado por adquirir el material de segunda mano, especialmente de libros, algo que supone una rebaja considerable.
El año pasado nuevos cuestan en torno a unos 400 y estos, los 6 libros, son unos 90.
Está 40 euros y si fuese usado son 15 euros, pero como ha habido el cambio de ley, ahora son de 40, 45, hasta para un crío de 3 años.
Una ventaja, la de los libros de segunda mano, a la que no podrán optar los alumnos de los cursos impares, primero, tercero, quinto de primaria, primero y tercero de ESO y primero de bachillerato, que este año, con la entrada en vigor de la nueva ley de educación, la llamada LICELA, emplearán libros de reciente publicación. La Confederación de Padres de Alumnos se ha apresurado a anunciar que este va a ser un año muy duro. Quizá por ello las compras se han adelantado en este verano y no se han dejado, como suele ser habitual, para última hora.
Otras veces se ha dejado todo para última hora, para los primeros días de septiembre, y la verdad es que este año la gente se lo ha organizado mucho mejor durante todo el verano. Hemos notado que sube todo mucho, pero la verdad es que nos estamos adaptando todos a la subida, no nos queda más remedio.
Recordamos, las clases en la Comunidad de Madrid arrancarán oficialmente el miércoles 6 de septiembre, aunque los alumnos de secundaria y bachillerato lo harán un día más tarde, el jueves 7.
Este curso escolar será el primero en el que los alumnos de primaria, secundaria, bachillerato van a recibir una formación básica en seguridad vial. La DGT ha diseñado recursos didácticos para que los profesores impartan educación en movilidad segura y sostenible, Ángel García.
Una seguridad vial que es ya, desde este curso, materia obligatoria y evaluable dentro del currículo escolar español, y lo será en todos los niveles: infantil, primaria, secundaria y bachillerato. María José Aparicio es la subdirectora de formación de la Dirección General de Tráfico.
Va a ser obligatorio y todo el mundo va a recibir una formación básica, tanto en normativa de circulación como en concienciación sobre la nueva movilidad, la forma de convivir en las ciudades, en los factores de riesgo, y cuando lleguen a ser los grandes protagonistas de la conducción en un futuro estarán mucho más preparados.
Ocupará de forma transversal tres asignaturas: educación en valores, conocimiento del medio y educación física.
Principios de la convivencia en las ciudades, sostenibilidad, normas de circulación, el diseño urbano. Los niños tendrán que aprender a circular y a manejar la bicicleta, patinetes. Los más pequeños, como peatones. Los responsables son los propios centros escolares y los profesores de los centros escolares, el profesor de cada materia.
Para ayudar a los profesores, la DGT ha elaborado un paquete de recursos didácticos que incluyen material audiovisual y videojuegos adaptados a las necesidades específicas de cada etapa educativa, que ya están disponibles en su página web y en las jefaturas provinciales de tráfico.
La esperaba una multitud y de repente se encontró con una pistola en su cara. Una pistola que fue disparada, pero que se encasquilló. El intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner no llegó a buen puerto y ahora se investigan las motivaciones del brasileño que empuñaba el arma, Pedro Lorente.
El atentado se produjo a escasos metros de la casa de la vicepresidenta argentina, donde se congregaban seguidores suyos en su apoyo por las acusaciones del juez, el cual le pide 12 años de cárcel por delitos de corrupción. El presidente argentino, Alberto Fernández, dio un discurso a la nación poco después del atentado.
Un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatilló. Cristina permanece con vida porque, por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma, que contaba con 5 balas, no se disparó pese a haber sido gatillada. Semejante realidad conmueve a todo el pueblo argentino.
El presidente también alegó que es el hecho de violencia política más grave desde la vuelta a la democracia del país, y hoy viernes lo ha declarado como día festivo.
He dispuesto a declarar en el día de mañana feriado nacional, para que en paz y armonía el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta.
El protagonista, un hombre de 35 años de origen brasileño, se camufló entre la multitud hasta llegar a la exmandataria. Fue detenido en el momento por la seguridad de la vicepresidenta y trasladado a las dependencias policiales.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Mañana retoma el servicio la línea C9 de cercanías después de más de 2 años cerrada. Los trenes unen Cercedilla con el puerto de Navacerrada y Cotos. Hasta mediados de septiembre habrá 4 trenes diarios y se ampliará posteriormente, Toni Dacuña.
Cerró con la llegada de la pandemia y desde entonces se han llevado a cabo obras de mejora en la infraestructura ferroviaria y en las instalaciones de la compañía. Los viajeros pueden desde el sábado utilizar este servicio nuevamente, aunque hay algunas peculiaridades en esta línea. Ricard Ribé, director de Cercanías Madrid.
Es necesario reservar previamente la plaza. Es gratuito entre los días 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2022.
Desde la plataforma Salvemos Navacerrada han celebrado la reapertura y su portavoz, Chus Martín Merino, destaca la importancia histórica de este tren, que cumplirá 100 años en 2023.
Llamó profundamente la atención a los ingenieros ingleses y fue la primera vez que se utilizó el sistema de frenado mediante el contravapor.
Una infraestructura pionera en el transporte de montaña.
Las líneas férreas de los Alpes no estaban proyectadas. Este tren ya estaba en vías de su puesta en marcha.
Los servicios, señala el director de Cercanías Madrid, estarán reducidos hasta mediados de mes y luego se ampliará.
Empezará con 2 trenes diarios por sentido y a partir del día 17 de septiembre pasarán a circular 1 tren cada 2 horas.
Y así es como el puerto de Navacerrada y Cotos volverán a tener su clásico tren en funcionamiento desde este sábado.
Los jóvenes de Ciempozuelos despiden el verano y se preparan para las fiestas con una acampada. Va a ser mañana en la piscina municipal, Jaime Domínguez.
La acampada está dirigida a jóvenes de 12 a 17 años de Ciempozuelos y pretende ser una alternativa de ocio para los adolescentes, que muchas veces no encuentran actividades adecuadas para su edad. Javier Morgado es el concejal de deportes de Ciempozuelos.
La verdad es que es una actividad que en varias ocasiones durante el verano se ha venido realizando para los niños más chiquititos y ha tenido un rotundo éxito de participación. Con lo que esperamos que se repita este éxito cosechado en esta nueva acampada, que como digo va a ser juvenil.
La acampada, que forma parte del programa previo a las fiestas patronales de la semana que viene, se realizará en la piscina municipal y los jóvenes que acudan tendrán que llevar su propia tienda de campaña, una esterilla, un saco de dormir, la cena, el desayuno y una botella de agua. La inscripción, que es completamente gratuita, se puede realizar de forma presencial en el pabellón de deportes o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Ciempozuelos.
Parla destina el último día de la temporada de piscina, los amigos más fieles de la casa, los perros, van a tener la oportunidad de disfrutar de una jornada acuática y de ocio en la piscina de agua salada de Parla. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Siempre acompañados de sus dueños, eso sí, tendrán la oportunidad de pegarse un chapuzón en esta jornada dirigida a favorecer la convivencia responsable entre vecinos y sus mascotas. Escuchamos a la concejala Ana Sánchez Valera.
Tras el éxito de las anteriores ediciones, este próximo domingo 4 de septiembre volvemos a celebrar al agua perros. Una propuesta para que las familias de Parla puedan disfrutar de la piscina de agua salada al completo con sus mascotas. Es el último día de temporada del verano en la piscina y los perros tendrán entrada gratis, mientras que los dueños podrán realizar una donación a las asociaciones protectoras que colaborarán para que la jornada transcurra con normalidad.
Lo que sí que dejan claro es que hay que respetar unas normas básicas, como no dejar solo al perro que esté atado en el momento del baño. También deberán tener en cuenta la obligatoriedad de recoger los excrementos de sus mascotas o que estos, en caso de ser potencialmente peligrosos, vayan siempre con bozal. Los perros además deberán ir correctamente identificados, no podrán entrar aquellos que sean conflictivos y tampoco las hembras en periodo de celo.
La tierra enfermó. Le han hecho un escáner y
sin... Esta noche en el Within Center, Melendi presenta en directo su último trabajo discográfico, Likes y Cicatrices. Con él nos despedimos y recuerden, este lunes el informativo vuelve a durar 1 hora. Gracias por escuchar.
7 billones de bacterias que están enganchadas a Instagram. Y mientras tanto las fake news vienen y van y dicen que este virus es made in Taiwán.
David Junquera, Noticias 14 horas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno que tire en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Plato a plato, en Onda Madrid, con Begoña Tormo.
Madrid tiene mucho que ofrecer, su gente, su historia, sus calles y rincones, pero también su gastronomía. Cada receta cuenta algo de nosotros, porque mucho de lo que somos está en lo que comemos. Por eso te invitamos a descubrir Madrid de otra manera, con nuestros platos. su origen, sus curiosidades y, por supuesto, su receta. Madrid, plato a plato.
Hoy vamos a hablar de un plato que podríamos decir que es el plato por excelencia de la Cuaresma en prácticamente toda España. Hablamos del potaje de vigilia, que además es originario y típico de Madrid y que se hace un hueco estos días en las mesas de todo el país. Y eso a pesar de que el ayuno haya caído en desuso y que lo comamos en muchas ocasiones más por tradición que por otra cosa. Desde luego, mucho más por tradición que por penitencia, porque muchos lo estábamos esperando con ganas. Y lejos de suponer un sacrificio, es más bien un capricho y un placer gastronómico. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, un potaje es 1. Un caldo de olla u otro guisado. 2. Por antonomasia, el guiso hecho con legumbres, verduras y otros ingredientes que se come especialmente en los días de abstinencia. 3. Legumbres secas. 4. Bebida o brebaje en que entran muchos ingredientes. Y 5. Conjunto de varias cosas inútiles, mezcladas y confusas. Evidentemente, casi todos utilizamos esa palabra en su segunda acepción, y si no indicamos otra cosa, al decir potaje sobreentendemos que se trata de potaje de vigilia, porque, como decía Julio Camba, la cocina española está llena de ajo y de prejuicios religiosos, y muchas, muchas tradiciones gastronómicas españolas provienen precisamente de preceptos religiosos. Probablemente no haría falta, pero vamos a recordar que la Iglesia ha prohibido secularmente el consumo de carne durante la Cuaresma. Esto es, los 40 días que preceden a la Pascua cristiana, que este año son del 2 de marzo, que es el miércoles de ceniza, hasta el sábado de gloria, 16 de abril. Estos días se instituyeron como un tiempo de restricciones, de penitencia, de ayuno, en contraposición a las fiestas paganas del carnaval. De hecho, la palabra carnaval viene de carnestolendas, que significa literalmente el domingo antes de quitar la carne. Así que estos días deberían servir para pagar por los excesos cometidos en la época de carnavales, que la verdad en estos últimos años con el COVID y todo lo que nos ha pasado han sido seguro muchísimos menos, pero en fin, hay que hacerlo. Volviendo al potaje, etimológicamente la palabra proviene del francés potage, que a su vez deriva del término pot, escrito pot, P-O-T, que es precisamente el recipiente en donde se guisa este plato. Ahí lo tenemos, habría que bajarle un poquito el fuego seguramente. Pero ¿qué es lo que se pone? ¿Qué es lo que se guisa en el potaje? Vamos a repasar sus ingredientes principales. Serían ajo, cebolla, pimentón, garbanzos, espinacas, huevo duro, agua claro y, por supuesto, bacalao. Bacalao de ese no, ¿eh? Ese sí, porque el bacalao es la proteína estrella de esta época. No en vano, desde principios del siglo pasado, la Cuaresma ha sido representada como una anciana con 7 pies, 1 por cada semana de abstinencia, con un bacalao en la mano. Pero eso sí, un bacalao seco. Eso es, aquí no hay playa ni mar y por eso el pescado que durante muchísimos años se consumió en Madrid no podía ser más que pescado seco, ese que los arrieros traían al interior desde la costa después de ser procesado. Y ese cuerno que está sonando nos recuerda que los primeros en empezar a secar el bacalao para conservarlo por largos periodos de tiempo fueron los vikingos. Ellos precisamente lo llevaron a Portugal, en donde son unos absolutos devotos de este pescado, y desde el país vecino, desde Portugal, nos llegó a nosotros. Y como es un producto básico en casi todos los platos de esta época de Cuaresma, vamos a intentar conocerlo un poquito mejor. Su nombre científico es Gadus morua y es una especie propia de mares fríos que vive normalmente a una profundidad de entre 500 y 600 metros. Se localiza principalmente en el Atlántico Norte, desde Estados Unidos hasta Groenlandia, desde el Golfo de Vizcaya hasta el Canal de la Mancha y también en el Mar del Norte y en el Báltico. No obstante, los mayores caladeros de bacalao del mundo se encuentran en el Mar de Barents, cerquita del Ártico. Esos hielos rompiéndose. Su cuerpo, el cuerpo del bacalao, es robusto y alargado. Tienen tres aletas dorsales, dos anales, una cola que no está bifurcada y una pequeña barba en la mandíbula inferior. El color varía según el hábitat en el que se desarrollen estos peces. Es, por ejemplo, rojizo en las zonas que son ricas en algas, verdoso en las zonas en las que abundan las hierbas marinas y gris claro en los fondos de arena. Los bacalaos más jóvenes suelen presentar además unas manchas sobre el dorso y en los laterales. Y hay que decir que es un pescado grande, pero si nos ponemos un poco comparándolo con otros pescados en general, es de tamaño medio. Nos explicamos, aunque la talla mínima ronde los 30 centímetros, las capturas comerciales pueden estar o suelen estar entre los 50 y los 80 centímetros y su peso suele oscilar entre los 40 y 45 kilos, que ya está bien, aunque algunos ejemplares pueden llegar a los 90 kilos y los 2 metros de largo. El que consumimos en España procede fundamentalmente de Noruega, de Islandia y de las Islas Feroe, que pertenecen al Reino de Dinamarca. Y es muy curioso porque, aunque nosotros no seamos productores, somos uno de los países del mundo que más bacalao consume. Además, en todo tipo de platos, incluido, por supuesto, el potaje del que hoy hablamos. Hay que procurar no sorber, ¿eh? Bueno, hacemos además muy bien en comer potaje porque nutricionalmente las bondades del bacalao son muchísimas. Su carne tiene bastante poca grasa, ya que este pez acumula fundamentalmente la grasa en el hígado. Es rico en proteínas y en vitaminas del grupo B, aunque si tenemos que ponerle una pega, es también rico en sodio, por lo que para los hipertensos pues es mejor evitarlo. Si se puede, es mejor comerlo fresco o desalarlo muy, muy a conciencia. Así, casi escurriéndolo. Y si los beneficios nutricionales del bacalao son grandes, los del potaje pues son aún mayores. Para empezar, se trata de un plato que combina algunos de los elementos favoritos de los nutricionistas: verdura, pescado, huevo y legumbres. En este caso, garbanzos. Pero además, es un plato único, otro de los consejos habituales de los expertos.
Madrid.
¿Y por qué es tan típico de Madrid? Bueno, pues algunos autores, como José del Corral, en su obra Ayer y Hoy de la gastronomía madrileña, creen que es porque comer potaje es como continuar comiendo la comida diaria, que hay que recordar, en Madrid fue durante muchísimos años el cocido, pero con los ingredientes que se podía, con los ingredientes permitidos. Y es que en Madrid somos muy, muy garbanceros. Pero el potaje, a diferencia del cocido, de su primo carnívoro, la literatura no se ha fijado en él, en el potaje de vigilia. Quizá porque durante muchos años fue un plato tan habitual en Cuaresma que muchos acabaron por cogerle manía. De hecho, Ángel Muro, en su famoso libro El Practicón, dice del potaje que no puede ser más sencillo ni más malo y que, por muy clásico que sea, es poco apetitoso. Que no le gustaba el potaje, vaya. La verdad es que el potaje es de esos platos que no gustan a casi ningún niño, pero que se van apreciando conforme nos hacemos más mayores, siempre que se haga bien, claro, y con buenos y abundantes ingredientes. No vaya a pasar como en el Buscón de Quevedo, en donde el potaje que el Domine Cabra servía a sus pupilos tenía tan pocos garbanzos que no había buzo tan diestro que sacara uno en cuatro zambullidos. Otra ventaja del potaje es que, bien hecho, es relativamente sencillo de preparar, aunque requiere, eso sí, bastante tiempo, porque hay que contar además con que es necesario poner el agua de los garbanzos a remojar en agua y el bacalao también en agua para desalarlo. Simplemente hay que poner los garbanzos a hervir y, cuando estén a media cocción, añadir el bacalao y un sofrito a base de cebolla, ajo y pimentón. Después se agregan las espinacas y, una vez esté terminado, se añaden los huevos duros. Vamos, sencillísimo y, como diría Arguiñano, rico, rico.
Rico, rico y con fundamento.
Bueno, pero aunque, como decíamos, los orígenes del potaje son castellanos e incluso madrileños, según muchos expertos, este plato se come en toda España, lo que no quiere decir que en otras comunidades no tengan sus propios guisos distintos al madrileño. Vamos a repasar algunos porque, por ejemplo, en el País Vasco se come el potaje capuchino, en Cataluña el platillo, que lleva bacalao, guisantes y alcachofas. También es típica la olla de congrio. En Andalucía comen garbanzos con espinacas, en Castilla-La Mancha el mojete de Viernes Santo y ya en todas partes patatas viudas o patatas con bacalao, los guisantes con huevos y los garbanzos con acelgas. En cualquier caso, es cocina de la que se prepara y se come en casa, pero como siempre, hay restaurantes que elaboran estos platos para dar facilidades a los clientes, para la gente que no quiere o no puede, no le da la gana cocinar. Así que vamos a repasar, como siempre, algunos establecimientos en donde lo preparan muy bien. Pues vamos a empezar por la cocina de una mujer, de María Luisa Banzo, que lo hace como Los Ángeles cocinar. La cocina de María Luisa en la calle Jorge Juan, número 42. Además de los ingredientes tradicionales, el truco de María Luisa es que cuece los garbanzos con verduras y luego tritura esas verduras, excepto la zanahoria, que la deja entera. Pues esas verduras lo que hacen es dar más sabor y espesor también al caldo. Los viernes de vigilia prepara además patatas con bacalao, bacalao con tomate y albóndigas de bacalao. Nos vamos a De la Riva, en la calle Cochabamba 13. Es una casa de comidas de toda la vida que solo abre a mediodía, hay que recordar, y que ofrece potaje los viernes y sábados en esta época, en estos días en los que estamos. Utiliza garbanzo pedrosillano, el chiquitito, espinacas frescas, bacalao desalado por ellos mismos, huevo duro y pimentón de la Vera. Y otro señor que cocina maravillosamente, Trifón, el Fogón de Trifón, en la calle Ayala 144. Este es un potaje para quienes no sean muy amantes del potaje tradicional, porque aunque también lo tiene a veces, Trifón prepara uno con chipirones en vez de bacalao y al que añade setas. Y si hablamos de sitios clásicos en Madrid, no podemos dejar de mencionar Casa Ciriaco, en la calle Mayor número 84, una taberna centenaria que ofrece potaje, suele ofrecerlo todos los viernes de vigilia, normalmente además dentro del menú del día. Nos vamos a Casa Lucio, otro clásico, en la Cava Baja número 35. Este famoso restaurante, además de por sus huevos estrellados, hace también muchos platos, también aptos para vigilia. Se puede, por ejemplo, degustar un potaje como Dios manda, porque todos los viernes de vigilia se ofrece como plato del día. La diferencia de este potaje con otros es que aquí le ponen judías blancas, además de los garbanzos. En Casa Ricardo, en Fernando el Católico 31, es una taberna taurina con mucha solera que jueves, viernes, sábados y domingos de cuaresma tienen también el potaje, el clásico, el de toda la vida. Y seguimos repasando lugares para comer potaje, por ejemplo Ponzano, en el número 12 de la calle Ponzano. Es un referente en la cocina casera y, por supuesto, no dejan de hacer potaje en estas fechas. A veces también lo tienen dentro del menú, pero siempre, si no, se puede pedir fuera de carta durante los fines de semana. La peculiaridad del potaje que hacen en Ponzano es que el bacalao, en lugar de ir en trozos, va en forma de pellas, una especie de albóndigas fritas. Y si queremos darnos un paseo luego por la Plaza Mayor para bajar, qué mejor que irnos a Los Galayos, a la calle Botoneras 5. Ellos utilizan el garbanzo más grande, el garbanzo castellano, bacalao, por supuesto, espinacas y su truco, azafrán. Otro referente en cuanto a comida casera y casas de comidas en Madrid es Casa Pedro, en la calle Nuestra Señora de Valverde 199. También aquí se puede degustar el potaje, normalmente durante esta época del año. Y vamos a terminar con un sitio que referencia en menú del día, Hermanos Míguez, en la calle Herminio Puertas, número 10. Ellos, como decimos, hacen muy bien el menú del día y siempre por estas fechas, jueves, viernes, fines de semana, suelen incluir el potaje de vigilia. Bueno, pues hasta aquí nuestro plato a plato de hoy, dedicado al potaje de vigilia. Nacho Cerezo ha estado, pues para que no se agarrara ese potaje a los fogones. Nos escuchamos en el próximo plato.
Motherfuckers can't see me. Wait till the 16.